conectando.
Bueno, mi nombre es Olga Gómez, resido en el borough de Brooklyn, en el 460 de la Séptima Avenida. Mi entrevista se va a remontar a la época en que llegué a este condado, en el año 1970, desde esa época. Mi nombre es Olga Gómez. Esta entrevista la quiero llevar a través del tiempo que he estado instalada en el condado de Brooklyn desde 1970. Soy residente del 460 Séptima Avenida, la sección de Park Slope. Desde 1970 me instalé aquí debido a que al emigrar al estado de Nueva York fui a residir al condado de Queens, en el cual viví por unos meses, y debido a la situación existente en esos momentos de la vivienda, y precisamente por pertenecer a un grupo étnico hispano, no encontré mucho calor en la zona, y a través de un amigo que tenía una inmobiliaria aquí o un real estate, decidimos trasladarnos aquí por varios factores. Primero, por la conveniencia de los precios, y segundo, porque encontramos que había una comunidad hispana ya aquí que era bastante acogedora. A través de todos estos años he estado activa en diferentes asuntos de la comunidad, interesada siempre en lo concerniente al proceso histórico y social de este condado dentro de la comunidad hispana. Como parte de esto, puedo decir que he participado en la primera parada hispanoamericana que se ha desarrollado en este condado desde el año 1985, siendo madrina de la misma. Tuve la oportunidad de participar activamente en esto, puesto que represento dentro del Partido Republicano a las minorías dentro de este condado. Y también soy la chairperson del Partido Republicano dentro del condado de Brooklyn, específicamente en Kings County. Todos estos años mi labor ha sido básicamente en tratar de orientar a los hispanos en cuanto al origen y al desarrollo de los primeros grupos hispanos que llegaron a este condado. Si vamos a revisar un poco la historia, podremos observar que, sin quitarle el gran mérito que ha tenido la comunidad puertorriqueña, que ha aportado muchísimo como pioneros, que ese es el nombre que se le ha dado tradicionalmente en este condado, ya que llegaban desde los años 1940 en embarcaciones aquí a la bahía, como llegaron muchos grupos anteriormente de europeos, ellos se distinguieron por la peculiaridad de atraer sus costumbres como hispanos, de acuerdo con el tipo de clima que nosotros poseemos en el Caribe. Ellos se sentían hasta cierto punto regocijados, inspirados, puesto que al caminar por los alrededores del barrio veían el mar, veían algo que les traía a la memoria sus lugares de orígenes. Esto quizás fue uno de los puntos inspirativos el cual se estableciera una colonia fuerte de puertorriqueños, a los cuales siguieron los cubanos, dominicanos y últimamente, en la última década, ya ha sido base también para centro y suramericanos, porque ya hoy vemos a través de la Quinta Avenida, de la Sexta, de la Cuarta, grandes masas de comerciantes y de residentes de estos otros países. También debemos subrayar de que si nos vamos a remontar a mediados del siglo pasado, cuando los cubanos y los puertorriqueños estaban unidos, hermanados, en una lucha muy fuerte, que fue la lucha de independencia de nuestros países, los cubanos iban a Puerto Rico a pelear y los puertorriqueños iban a Cuba a pelear, y en esa lucha de hermandad, ya remontándonos a aquella época, también podemos ver, no podríamos llamarle los pioneros, sino los prepioneros de aquellas épocas que se entrelazaban aquí a través de la bahía que le llamamos Bay Ridge. Estos cubanos llegaron aquí huyendo de la persecución que en esa época se había establecido en nuestra isla, ya que el gobierno español establecido en esa época en nuestro país hacía que estas masas intelectuales emigraran a esta zona de los Estados Unidos y trayendo con ellos no solamente sus ansias de independencia, de liberación, sino también sus costumbres y su manera de ver las cosas. Veía en esta nación el hermano grande que podía ayudarlos y orientarlos para desarrollar sus aspiraciones. También, si queremos ser un poco más explícitos, podemos aún hacer referencia, como han hecho otras personas, probablemente a través de este tipo de estudio que se está realizando, de que el cubano, que se puede llamar, ha sido uno de los grandes de América, José Martí, estuvo establecido específicamente en este boro de Brooklyn y perteneció a una logia masónica enclavada en el corazón de Paris Slope. Este cubano escribió hace precisamente un poquito más de un siglo sobre la descripción del Brooklyn Bridge cuando fue construido, y en su descripción, muy bien hecha por cierto, tuve la oportunidad de leerla en el New York Times el año pasado, decía de la grandeza del puente y de la grandeza de los hombres que habitaban alrededor del puente y los que habían construido el mismo. Yo creo que si pesamos toda esta trayectoria, debemos hacer un énfasis muy grande en el factor, no solamente de la contribución de los hispanos en este condado como grupos separados, porque cada uno hemos aportado algo, sino debemos hacer un énfasis muy fuerte en el conglomerado hispano, porque en definitiva todos como hispanos tenemos las mismas raíces, que son las raíces españolas. Podemos ver dentro de cada grupo étnico de este condado un poquito de España, veremos un poquito del norte, un poquito del sur, un poquito del centro español, y esas son las cosas que nos hacen a todos ser tan iguales y tan parecidos. Y me gustaría que a través de este canal se me diera la oportunidad de representar y de hablar a nombre de los hispanos como un grupo, una raza muy especial dentro de este conglomerado norteamericanos. Para muchos sajones que han venido aquí antes que nosotros y se han establecido, nos ven como un grupo étnico con muchos defectos, con pocas virtudes, lo cual me gustaría adentrarme en eso y poder rescatar el nombre de los hispanos. Como descendientes directos, por una parte, de España, de esa gran nación, que con sus defectos y virtudes fueron nuestros padres, me gustaría decir que probablemente hemos copiado lo mejor de ellos. Y lo mejor de ellos representa ese sentido de familia, ese sentido de honestidad, de responsabilidad, en el cual la familia hispana está basada. La familia hispana, ante nada, es unida, es estricta, sobre todo cuando concierne a los hijos y a su formación. Y si hacemos un paralelo con esa conciencia hispana nuestra, encontraremos la respuesta en el mismo paralelo de la conciencia norteamericana, también de raíces europeas, donde los valores tradicionales de la familia son tan importantes, puesto que, como dijera José Martí, los niños son la esperanza del mundo. Y si a los niños no los evaluamos y los educamos bajo un sentido donde lo principal sea la conducta moral del individuo, crecerán sin ese concepto y llegará el momento en que se pierdan en las grandes masas de las grandes ciudades como parias, sin tener una dirección. He tenido la ventaja por mi desarrollo, puesto que trabajé por muchísimos años en una compañía de bolsa llamada Merrill Lynch, de conocer hispanos de todas las corrientes. Y he podido apreciar como dije anteriormente, que aún en el caso de que venimos de diferentes países con una variación en comida, en forma de vestir, los conceptos básicos de la familia no varían, siempre se mantienen. Y creo que ha llegado la hora para nosotros los hispanos de alzar nuestra bandera, y esa bandera debe ser la bandera de la hispanidad. Y quiero hasta cierto punto hacer mención aquí en unas palabras muy interesantes que tuve la oportunidad de oír del presidente del gobierno español, Felipe González, recientemente en una entrevista en la Ciudad de México, donde dijo que los hispanos no solamente debíamos tener constancia en la historia americana como números, sino como calidad, que debemos tener orgullo y dignidad de nuestro origen, de nuestra raza. Y ahora yo digo de mi cuenta, no solamente tener nosotros ese orgullo, sino inculcárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las generaciones de ahora y las del futuro, puesto que nuestras bases no están aquí para quedarse 2 días, nuestras bases están aquí posiblemente para siempre, porque cada día observamos que las masas inmigratorias hispanoamericanas o latinoamericanas, inclusive España, crecen abundantemente, que ya posiblemente para dentro de principios del siglo que viene, la masa hispanoamericana, y yo me atrevería a decir precisamente en este condado, serán tan fuertes que ya quizás debemos y pasaremos de dejar de ser un grupo minoritario. Probablemente pasemos a ser un conjunto de esta gran sociedad americana. Y cuando digo gran sociedad americana, es para dejar claro y establecido que para todo hispanoamericano, a pesar de los muchos defectos que podamos encontrar en esta nación, también debemos encontrar lo bello, porque los desagradecidos son los que solamente ven las manchas del sol y no la luz con que nos alumbra. Y si vamos a reflejar y a meditar en ese pensamiento, debemos tratar de cada día, cada uno de nosotros, convertirnos en un agente no policial, sino un agente capaz de llevar adelante nuestros puntos de vista, nuestra cultura, hacer que nuestra lengua, que es tan bella, no se pierda, sino por el contrario, sea gigante, se estimule, que nuestros niños y nuestros adolescentes cada día se sientan más orgullosos de la cultura que representan y se hagan dignos ciudadanos, que no adquieran malos vicios de otros grupos étnicos, sino que le hagan saber a esos grupos que nosotros tenemos una verdadera calidad humana y cultural, porque creo que en cuanto a eso se refiere, probablemente podamos aportar a esta sociedad una gran cultura, un gran matiz de cosas que probablemente hasta este momento inclusive hasta se desconocen. Y yo creo que a la larga, si cada uno de nosotros realizamos este papel, este trabajo, esta gran sociedad llegará al final a conocernos y a valorarnos como lo que somos. Una masa de latinoamericanos e hispanos americanos que vamos en un proceso de triunfo y de demostrar nuestra verdadera cultura hispánica.
Señora Gómez, ¿usted me puede contar un poco del barrio, también de las organizaciones que usted pertenece? Pueden ser cívicas como políticas, y cualquier cosa que usted crea que sea importante de los latinoamericanos aquí en Brooklyn.
Pues muy bien, primero que nada, aquí en esta área hay establecido un club de leones que le llaman Caribbean Lion Club, el cual abarca diferentes grupos latinoamericanos, en el cual he pertenecido por unos años. La base principalmente de este grupo de hispanos en la formación y el manejo de este club es agrupar a todos los latinos de la zona para precisamente que estén al día e informarle de lo que Brooklyn significa para los hispanos, entre sí, manifestarnos las culturas de nuestros diferentes países en diferentes actos y a la vez tratar de ayudar y apoyar a las personas necesitadas dentro del área, como por ejemplo en muchas oportunidades se ha brindado ayuda a personas lisiadas, como pueden ser ciegos o pueden ser personas que tienen impedimentos corporales. Esa ha sido básicamente la fundación y el motivo por la cual este club de leones caribeños o latinoamericanos se formó. Esto se formó hace aproximadamente unos 15 años con base en la calle 9 y por muchos años ha estado funcionando de una manera o de otra, unas veces con más personal, otras veces con menos, pero se ha tratado de mantener ese espíritu abierto para la comunicación. También podemos mencionar que es una cosa muy importante, puesto que lo he manifestado en varias oportunidades, en diferentes actos, no solamente en Brooklyn, sino en la ciudad de Nueva York, de que las características principales del condado este, en cuanto a los hispanos se refiere, que los hispanos no solamente han venido aquí para vivir, han venido también para levantar el área, para abrir sus negocios. Si hacemos un paseo a través de la Quinta Avenida, veremos que hay aproximadamente un 80% de los comercios son puramente hispanos. Todos los propietarios, en la mayor parte, son personas de diferentes orígenes. Ya tenemos puertorriqueños, cubanos, inclusive tenemos cubanos judíos, tenemos guatemaltecos, argentinos, peruanos, que van contribuyendo en el área, puesto que al tener centros comerciales establecidos de todos estos grupos latinoamericanos, pues aportan cada uno lo típico de su país y hacen un aporte cultural también, porque a través de ellos se puede reflejar la cultura de nuestros países. También debemos dejar esclarecido que hay en la zona un colegio, como le llaman aquí, normalmente, que nosotros podemos decir que es un centro de segunda enseñanza, que es un lugar de reunión o de aglomeramiento de mucha juventud en la zona. Eso está establecido en la Quinta Avenida, aproximadamente a la altura de la calle 50. Lleva funcionando aproximadamente 5 años, le llaman el Tauro. Ahí podemos ver no solamente el alumnado hispanoamericano con sus inquietudes, sino también los profesores, son profesores latinoamericanos que están aportando sus conocimientos y su cultura. También si nos vamos un poco fuera de Sunset Park, más abajo, podemos ver que también existe una escuela, que es una escuela básicamente de profesorado hispanoamericano, que le han puesto como homenaje al destacado puertorriqueño Muñoz Marín, le han puesto el nombre de la escuela en honor a él. Y si vamos así observando cada una de las áreas de no solamente Sunset Park, sino de Park Slope, veremos que hay una gran afluencia y una gran pujanza de lo que es el hispanoamericano. Ya podemos ver restaurantes, podemos ver cafeterías, podemos ver salones de baile donde la gente se reúne, podemos ver inclusive hasta pequeños locales donde nuestros niños se aglomeran para estudiar judo y karate. O sea que hay que darle una gran importancia y un gran reconocimiento a esta zona. Desde el punto de vista también comercial, estamos aportando a la ciudadanía con nuestro esfuerzo desde el punto de vista económico. También sería interesante destacar que tenemos un hospital, que es el Hospital Luterano, donde hay un grupo de profesionales de la medicina y otro grupo de profesionales también dentro del ámbito de la administración, que son hispanos y que dejan su presencia allí que notar, porque tratan a los pacientes con un gran profesionalismo y con un gran sentido humano, porque saben que es una necesidad que hay que cubrir en el área. Hay muchos hispanos que no tienen familia, que cuando tienen una emergencia familiar no saben a quién dirigirse y necesitan no solamente los cuidados médicos, sino del apoyo psicológico de los latinoamericanos. Y eso se está viendo y se está reflejando. Si vamos al ámbito, digamos, político, podemos ver que en esta zona tenemos muchos políticos que son oficiales electos, como el señor Víctor Robles, sí, que es el único concejal electo de origen puertorriqueño en la ciudad de Nueva York. y si vamos atravesando el condado a todo lo largo y a todo lo ancho, podemos constatar una y otra vez el gran influjo de los latinoamericanos. Y esperamos que en una fecha no muy lejana podamos con orgullo seguir ampliando esta parada de la hispanidad, que no solamente se pueda reflejar aquí en una zona de Sunset Park, sino que se pueda ser ampliada y en alguna época podrá quizás llegar hasta el downtown de Brooklyn y extenderse hasta la otra zona de Williamsburg.
¿Y usted cree que es posible?
Yo lo creo muy posible y precisamente en este momento tenemos información de que ya hay un grupo en Graham que se está preparando para realizar una actividad. Quizás no sea una parada hispana, pero sí sea un tipo de feria. Y nosotros específicamente estamos planificando en hacer otras actividades como sería un carnaval hispanoamericano en esta zona, el cual por lo que hemos visto está reflejado a través de los anhelos de las personas que viven aquí y a las pocas personas que se lo hemos podido comentar nos han dicho que sería una cosa de mucho agrado y de muy buena acogida en esta zona, puesto que ya hoy no es solamente algo bonito, sino es algo necesario, porque aquí se podrían ver colmados los anhelos y los deseos de muchos hispanos en verse incorporados a esta nación.
¿Por aquí hay muchos hispanos en este barrio?
Bueno, estamos ahora viendo surgir en el área de Bay Ridge un nuevo despliegue de hispanos. Y esto deja mucho que decir en nuestra formación socioeconómica. Hasta ahora, los hispanos han tenido unos ingresos económicos muy reducidos, que todo el mundo conoce, pero se está viendo una nueva era, un nuevo cambio. Ya nuestra juventud no es la juventud de las factorías, la juventud en que no encontraba más posibilidades que en una fábrica, como operarios. Ya tenemos jóvenes que han venido de nuestros países de orígenes o se han educado aquí, en los Estados Unidos, en esta zona, donde ya han adquirido conocimientos a niveles universitarios. Y debido a eso es que podemos ver que ya ellos pueden desplazarse y salir de lo que normalmente para todos los demás grupos étnicos dirían del gueto, se han podido expandir y llegar, por ejemplo, hasta Bay Ridge y vivir en locales y en edificios y en casas donde posiblemente hace 10 o 15 años nunca hubiesen soñado vivir. Y poder participar en actividades ya un poco de un nivel más superior y poder hacer que sus hijos puedan asistir a escuelas donde la enseñanza es un poco más alta, puesto que no podemos pasar por alto el factor de que debido a las necesidades económicas de nosotros los hispanos, posiblemente nunca hemos podido obtener la calidad de enseñanza que nos merecemos. Siempre hemos sido, hasta cierto punto, marginados en cuanto a la calidad de la enseñanza. Y ahora podemos observar eso en esta nueva ola, de que ya al hispano tener una fuente económica mayor puede darse el lujo de pagar casas con alquileres más altos e inclusive comprar sus propias propiedades. Y eso ha traído como consecuencia que ya el círculo se está ampliando. Y no solamente hemos estado concentrados en dos o tres barrios, como fueron en el pasado, Park Slope y Sunset Park, sino que ahora también ya empieza una gran afluencia de este tipo de hispanos en el área de Bay Ridge, Bensonhurst y los otros vecindarios de los alrededores.
¿Y qué usted cree que es la reacción de la comunidad en general aquí de Bay Ridge a esa nueva inmigración de hispanos a este pueblo?
Yo creo que es muy positiva porque la imagen del hispano como un individuo de tercera categoría se va desintegrando. Ellos van observando que cuando lo tratan y llegan a un punto un poco más personal, de trato personal, pueden comprobar de que la cultura y el nivel intelectual de estos hispanos es el verdadero nivel que ellos no conocían, que ellos no podían aquilatar, porque no tenían la oportunidad de agruparse, de compartir. pero yo creo que es una actitud hasta ahora positiva, puesto que no se han notado antagonismos ni disparidades. Te puedes llegar a un centro de diversión aquí en esta zona y te encuentran hispanos y otros grupos étnicos sajones compartiendo bajo el mismo techo y sin ningún tipo de problemas. Así que yo lo veo como una cosa muy positiva. Concerniente a la educación que han estado adquiriendo nuestros niños y adolescentes, cabe decir que durante los últimos tiempos no ha sido, como creo que he mencionado antes, de primera calidad, a pesar de que se han establecido muchos programas bilingües, que desde cierto punto de vista han sido programas progresivos y programas que debieron estar enfocados para ayudar a aquellos niños que llegan aquí con otro idioma, en este caso el español, y que a través del inglés como una segunda lengua pudieran mejorar su nivel escolar y vencer los obstáculos que ellos encuentran al llegar a un país donde se habla otra lengua. Los programas bilingües han sido un poco mermados en cuanto a su calidad, para mi juicio muy personal, puesto que no hemos tenido la oportunidad de reclutar verdaderos profesionales que sean verdaderamente bilingües. Te vas a encontrar el caso de que en muchísimas escuelas donde hay programas bilingües, los profesores son de origen sajón, no son precisamente profesores de origen latinoamericano. Y yo creo que esto es un aspecto que debiéramos reevaluar, puesto que aquí no estamos buscando simplemente el profesor que pueda enseñar el idioma, sino el profesor que se pueda identificar con las costumbres y las necesidades de estos niños. Y precisamente yo enfatizo de que la única persona que puede obtener ese vínculo, ese enfrentamiento con un niño hispano, es un profesor hispano. Yo creo que el Ministerio de Educación en este condado debe enfatizar drásticamente el hecho de que se necesitan más hispanos, se necesitan profesores que puedan cumplir y cubrir esas clases, que no se le debe dejar en las manos de un profesional que no esté identificado con ese grupo étnico la responsabilidad psíquica de este asunto, puesto que ellos no pueden de ninguna manera cubrir estos cometidos. A tal punto ha llegado el asunto de que he oído en repetidas ocasiones estas quejas de parte de los padres, puesto que al estar yo tan integrada en la comunidad, tengo la oportunidad de asistir a mítines de grupos de padres preocupados, padres que están agrupados en una organización que precisamente se llama así, donde ellos manifiestan la preocupación de que la calidad que se le está dando a sus hijos no es adecuada. Por ejemplo, si queremos adentrarnos un poco más dentro de este asunto, cuando el Ministerio de Educación hace lineamientos diciendo que se necesitan X cantidad de maestros bilingües para un programa especial, o que se necesita un grupo de maestros para lo que le llaman special ed o educación especial, vamos a confrontar ahí un problema bastante delicado, en que muchas veces el niño, por no tener este tipo de profesor, que no solamente sea bilingüe, sino que sea de origen latinoamericano o hispanoamericano, el niño se desconcierta, el niño se frustra y termina con problemas educacionales. Problemas educacionales que en la mayoría de los casos no se toman desde ese punto de vista, sino se toman desde el punto de vista de que el niño tiene problemas psíquicos. Y no es así el caso. El niño simplemente necesita una persona que lo entienda y que lo eduque. ¿Y qué sucede? Que desde el mismo momento que un niño se le mete en un programa de educación especial, no atendiendo a sus problemas psíquicos o psicológicos, el niño se le está poniendo una etiqueta, la cual le acarreará hasta el fin de su educación una desventaja. puesto que el niño no tiene problemas. El niño simplemente está sufriendo consecuencias de un desequilibrio social, una adaptación al nuevo medio de vida y una adaptación a las personas que los rodean. Y al encontrarse completamente desamparado, es que el maestro quizás no con mala fe, pero sí con desconocimiento de la materia, lo llega a poner en un programa donde el niño verdaderamente no pertenece.
¿Y sus niños qué clase de escuela atienden?
Bueno, mis niños, ha pasado lo siguiente, mis niños van a escuelas regulares, puesto que han tenido quizás la oportunidad desde un principio de tener en la casa un apoyo especial, porque tanto yo como mi esposo somos profesores, y quizás esa falta de apoyo especial que otros niños no han podido tenerlo, ellos lo han podido encontrar en nosotros y nunca han tenido ningún tipo de necesidad. Por el contrario, pertenecen a lo que le llaman aquí Intellectual Gifted Group. Siempre desde que entraron a la escuela han estado en programas para niños avanzados, aventajados. Y de ahí es donde yo parto, siempre regreso al mismo lugar. Lo que necesitamos no es programas especiales. Quizás yo diría que necesitamos maestros especiales, educadores especiales, que puedan adaptarse a las necesidades de los niños con programas remediales, donde estos niños tengan un verdadero plan bilingüe y un verdadero programa de educación especial. Yo creo que debemos darle un vuelco, un entorno a toda esta situación y dedicarnos a pedir, a demandar, si esa es la palabra, de que nuestros niños tengan una educación más profesional, de que nuestros niños no se les miren como niños desaventajados. Porque si el Ministerio de Educación llegara el momento en que dijera, vamos a hacerle un test de actitud a los niños, vamos a ver el coeficiente intelectual de estos niños, pero no en inglés, puesto que no podrían quizás muchos de ellos asimilar y poder tener las respuestas adecuadas, sino en español. Y después eso se tradujera a inglés, veríamos que nuestros niños son sumamente aventajados con su coeficiente intelectual, que simplemente los que llegan aquí sin el idioma sufren esas corrientes. Y quizás volviendo al caso de mis hijos, quizás ellos no han sufrido también ese tipo de presión, es porque en la casa se labró desde un principio en español, y después en la escuela ellos tenían la oportunidad de practicar el inglés. Y yo no veo por qué razón un niño que tenga esa oportunidad de ser bilingüe desde su nacimiento, cuando llegue a la escuela, se encuentre con problemas. Yo diría que el fallo aquí no está en los niños, el fallo está en la educación que se le ha estado impartiendo.
Y usted ahora estuve escuchando que usted está interesada en política. ¿Cómo fue ser que usted, mujer, también hispana, llegó a tener ese interés? ¿Y qué es lo que usted logra hacer en el futuro con ese interés?
Bueno, es muy interesante tu pregunta y tengo que hacer un poco de meditación al respecto. Primeramente, yo diría, como hispana, como mujer, como madre, como esposa, como ciudadana, considero que es el papel básico de una mujer hispana. Nosotros estamos acostumbrados siempre a oír una expresión muy común que dice el machismo, que los hombres latinoamericanos en su totalidad son machistas, y yo diría que no. Yo diría que el hombre latinoamericano no es machista. El hombre latinoamericano es un hombre que requiere mucha atención, eso sí, pero no machista, puesto que yo he podido observar, no solamente por mí, sino por las otras personas que me rodean, mujeres precisamente, si queremos ejercitar cualquier otra actividad fuera del hogar, no tenemos ninguna acción de parte de nuestros esposos que nos lo prohíban o nos cohiban de hacerlo. En mi caso personal, yo creo que lo hago primeramente porque son mis bases. Yo vengo de un origen quizás un poco diferente. En el siglo pasado, mis abuelos emigraron a Estados Unidos porque, en particular, mi abuelo, por parte paterna, lo enviaron acá, precisamente al condado de Brooklyn, por eso es que estoy también identificada con él, como estudiante, en principio, para despegarlo de las luchas que se estaban realizando en América Latina en aquella época en cuanto a la emancipación de nuestros países. Y estuvo trabajando aquí en varios periódicos, colaborando, y de repente se desapareció de la vista de todas las personas que lo conocían y nadie supo, la familia en Cuba no sabían, hasta que un buen día descubrieron que mi abuelito se encontraba en las maniguas de Cuba, instalado, peleando por la independencia, y se mantuvo ahí por muchos años hasta que finalizó la guerra en 1902. Quizás el espíritu mío es un poco inquieto, ¿no? Ese origen o esa herencia. Durante mis años de adolescente trabajé como maestra allá en Cuba y siempre me interesó mucho el estudio del social, de las artes sociales. Y al llegar aquí al estado de Nueva York e instalarme aquí en Brooklyn, vi la necesidad tan grande que los hispanos tenían en cuanto a personas que se dedicaran a estudiar nuestra trayectoria y que fuesen capaces de llevar la voz nuestra, la voz hispanoamericana, a la opinión pública americana. Y estuve en un principio con muchas dificultades, puesto que el idioma no lo dominaba, estuve estudiando en la Universidad de Nueva York, y traté de superarme en esos aspectos para poder comunicar a los hispanos en general y a los sajones cuál era la directriz nuestra, qué era lo que nosotros aspirábamos dentro de esta sociedad, porque creo que legítimamente nos los merecemos. Y quizás fue una de las grandes cosas que me han motivado a ser un líder cívico y a tratar de llegar a una posición dentro del gobierno local para poder representar a esta masa hispana que está tan necesitada, porque como dije antes, solamente hemos podido lograr en este condado un oficial electo, aunque muchos han aspirado. Debido a todos estos mismos problemas, no hemos podido adquirir más oficiales electos, y creo que no he de parar aquí. Y a través de este medio incito a todos los hispanos, sobre todo a la gente joven que quiera integrarse en esta labor, puesto si estamos aquí para quedarnos, debemos estar preparados para el futuro. Y el futuro se desenvuelve no solamente en el ámbito intelectual, sino también en el ámbito político, puesto que la fuerza está en la política. A través de todos estos años he podido participar, por ejemplo, como coordinadora de Brooklyn para la campaña Atrévete, que fue auspiciada por el honorable gobernador de Puerto Rico, en un esfuerzo por registrar la mayor cantidad de votantes hispanos. Creo que hicimos un trabajo bastante bueno en ese respecto, y que no solamente fue el hecho de reclutar votantes, sino de concientizar a estas personas que el voto es poder y que los hispanos deben salir de las sombras al poder, que deben ejercer sus derechos y también cumplir con sus obligaciones.
¿Me puede decir un poco más de su abuelo que vino de Cuba en el 1902?
O sea, a mediados del siglo pasado.
Bueno, aquí a Brooklyn.
¿Y a Brooklyn, exactamente? Los datos en cuanto a la zona donde vivió no son muy exactos para mí, pero tengo entendido que hubo de vivir en el downtown de Brooklyn, que fue precisamente la misma zona donde estuvo Martí establecido. En aquella época, el downtown de Brooklyn era una zona típicamente comercial. Era un comercio detrás de otro, todos estaban ahí aglomerados, y estuvo establecido en una pequeña imprenta que funcionaba. Y desde ahí creo que fue que tuvo la oportunidad de escribir en un periódico que luego no solamente circulaba en Brooklyn, sino en toda la ciudad de Nueva York, que si mal no recuerdo se llamaba El Internacional. Mi abuelito, como dije, estuvo varios años aquí, después partió para Cuba, pero siempre mantuvo sus relaciones con las personas que quedaron acá en Brooklyn. Y más tarde, así es reflejado en la historia, en su trayectoria, mi abuelo fue fundador de las escuelas públicas en Cuba y también fue periodista. Luego se instaló oficialmente como periodista en la provincia de La Habana.
Y también usted me dice que estuvo trabajando con una
compañía, Merrill Lynch.
Sí, haciendo, escribiendo eso, la parada.
Bueno, fui parte del comité ejecutivo de la fundación de la parada hispanoamericana en Brooklyn.
¿Qué exactamente hacen?
La parada.
Sí.
Bueno, la parada tiene como origen agrupar a los hispanoamericanos en esta zona. A través de una serie de actividades o de fórum donde siempre se invitan a personas del condado y del área a participar y a que cada uno aporte los conocimientos que él tiene de la zona y de los hispanos en general. Hemos hecho varios foros y después hemos culminado cada año aproximadamente a fines de mayo o a principios de junio en una parada a lo largo de la Quinta Avenida, desde la calle 60 hasta la calle 39-40, donde está el conocido parque de Sunset Park. Y ahí hemos culminado trayendo a diferentes líderes comunitarios a esta parada y ellos han hecho pronunciamientos en cuanto a lo que ellos perfilan como puede ser el futuro de los hispanos en Brooklyn.
¿Hay alguna clase de afinidad con los cubanos? ¿Qué relación usted ahora mantiene con ellos?
Bueno,
hay muchos.
Hay una colonia bastante fuerte en esta zona, yo diría básicamente de Sunset Park a Park Slope, de cubanos que llegaron aquí hace aproximadamente 30 años y se establecieron en esta zona.
¿Y todavía están aquí o...?
Ha habido últimamente un poco de migración. Muchos de ellos se han mudado a las afueras de la ciudad, otros se han ido del estado, puesto que sabes que hay una cosa típica cuando ya la familia crece y los hijos ya se hacen independientes, tienen la tendencia, y yo creo que basándonos en ese espíritu español de quijotismo que tenemos, todos tienden a tratar de explorar, a buscar nuevos horizontes, y por lo que yo tengo entendido, muchas familias han emigrado a Puerto Rico, a Florida, a otras zonas, y también volviendo a la misma base que creo que es importante recalcar. Cuando la persona adquiere cierta economía, cierta solidez, tiene la tendencia a explorar, a buscar nuevos horizontes, a ver dónde puede instalarse, que pueda avanzar económicamente. Y yo creo que eso es una de las razones por qué no solamente los cubanos, sino muchos puertorriqueños han emigrado de esta zona. Aunque básicamente yo diría que el gran conglomerado es fuerte, todavía persiste en esta zona. Y por ser yo de origen cubano, he podido percatarme de que, por ejemplo, cuando aspiré en 1985 a ser concejal del Distrito 30, muchos cubanos y latinoamericanos salieron fuertemente a votar, puesto que creo que se ha hecho un récord en cuanto a la votación latinoamericana en aquella época. Se pudo notar de que los distritos fuertemente hispanos dentro del consejo votaron por mí. Inclusive muchos de ellos no me conocían personalmente, pero simplemente por oír que había una hispanoamericana que estaba tratando de llegar a una posición oficial y de saber más o menos la trayectoria, la posición mía, se atrevieron a salir a la calle fuertemente y apoyarme en mis intenciones. Bueno, me gustaría hacerles llegar alguna de la documentación a través de retratos o de folletos que yo he ido recopilando a través de estos años. Y uno de ellos va a ser la parada del descubrimiento de Puerto Rico, que tengo aquí dos de sus libros de 12 años diferentes. se los puedo prestar para que tengan más o menos una idea de lo que el influjo hispanoamericano representa en la zona desde el punto de vista puertorriqueño, que creo que es muy importante. Y también les voy a prestar uno de los trabajos que se hicieron del desfile de la hispanidad de Brooklyn, en el cual podrás observar aquí en su fachada, su portada, verás dos manos entrelazadas y un sol detrás, que significa el hermanamiento y el enlace entre todos los países hispanoamericanos aquí en el condado de Brooklyn. Dentro de sus páginas podrás observar que hemos hecho un pequeño compendio de los hombres más ilustres de nuestras historias, de nuestros pueblos, del cual podrán leer y podrá constatar así que lo que estamos diciendo con la palabra también se ha dejado fe de hecho a través de este magazine. También tengo acá un recorte de periódicos del año 1985, de un periódico que circula en esta zona, que se llama Brooklyn Hispano, donde ellos sacaron un pie de grabado con mi foto, anunciándome como la candidata hispana del Distrito 30, y en el cual simpáticamente viene un rótulo donde dice Sociedad Histórica de Brooklyn y su ambicioso proyecto de expandirse. Creo que ya también ustedes han recorrido un largo tramo de trabajo en este condado, y creo que es una cosa importante que esto quede constatado, de que hay personas que a través del tiempo siempre se han estado preocupando porque también tengo aquí el recorte de un periódico local donde verás fotos del banquete y desfile de Brooklyn, el cual te puedo dar, donde verás algunos oficiales aquí del área. Aquí podrás ver al único oficial electo en Brooklyn, que es el señor Víctor Robles, y otras personalidades del área. Podrás ver ahí, se ve en la marcha de la calle, como hemos venido con los banderines. Cada país latinoamericano venía con su banderín o su bandera típica, representando a la nación a la cual pertenece. Creo que aquí tengo también unos datos que me gustaría hacerles llegar a ustedes, para no hacer esto muy largo, ustedes los podían estudiar. Por ejemplo, este dice: breves datos sobre el descubrimiento, conquista y colonización de Puerto Rico, puesto que no quiero en ningún momento dejar pasar por alto el gran aporte que este país hispano ha hecho a este condado. Y otro que se llama La Verdad Histórica, en el cual podrá constatarse el aporte que han hecho cubanos y puertorriqueños a la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y aquí podrás ver otro que dice: puertorriqueños que lucharon por Cuba. Hay un pie de grabado y el nombre de muchos de ellos. Por supuesto, no están todos porque es imposible obtener todos. Y aquí hay un estudio de un proyecto que se llama La Registración de Votantes Hispanos. Creo que si lees ahí más o menos podrás darte cuenta de cómo se ha estado trabajando en este condado por ampliar y engrandecer la votación hispana. También acá tengo un artículo donde me hacen referencia a mi persona cuando estuve en la carrera para el consejo del área. O sea, yo principalmente he estado aspirando, y todavía no me retiro, todavía sigo aspirando a que yo pueda, y si no soy yo, a través de mi esfuerzo, un hispanoamericano pueda llegar a obtener esta posición en esta área, puesto que hay algo muy importante que hay que subrayar. En esta zona hay un estimado de un 65% de hispanos parlantes que viven aquí en este distrito. Y creemos que no es justo de que, teniendo una población tan alta de hispanos parlantes o hispanoamericanos, que no haya representación hispana, que tengamos que ser representados por grupos étnicos que si bien llevan establecido quizás más años que nosotros, pero no son los genuinos representantes de nuestra cultura y de nuestro pueblo. Y yo creo que esto es una labor noble, que no hay ambiciones de tipos personales, sino hay una ambición de tipo más bien de grupo étnico de representación, que es hora de que ya nosotros tengamos nuestra representación dentro de esta comunidad. No sé si tenga algo más por aquí que te pueda aportar. Creo que tenía aquí un dato que no quiero que te vayas sin dártelo, y es el siguiente. Nuestro apóstol José Martí trabajó para un periódico aquí que se conocía en aquella época. Sabes que los periódicos de tiempo en tiempo cambian de nombre o se terminan, simplemente ya no se conocen y vienen otros. Se llamaba The New York Sun. Este periódico tenía un editorial en español, aunque era en inglés, y ahí escribieron muchos grandes hombres de nuestro hemisferio, como Martí, y también en alguna época creo que también hasta Simón Bolívar hubo de escribir en este periódico. También había un templo masónico, no sé si estás muy al día de lo que la masonería representa, que estaba en el número 1901 de la calle Lafayette, en el downtown de Brooklyn. Y este centro sirvió como abrigo o cobijo a muchos hispanos que radicaron aquí en este condado en aquella época. Y como personas y nombres que contribuyeron al progreso de este condado, como fue en la formación o en la construcción del famoso Brooklyn Bridge, se encuentra un cubano de apellido Sanguilí, que fue uno de los arquitectos que colaboró en esa gran obra, que es el Brooklyn Bridge. Bueno, creo que podríamos aportar algunos otros pequeños datos, pero quizás para la próxima entrevista, ¿no?
Está bien, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Bueno, efectivamente, dentro de los grupos étnicos hispanoamericanos, especialmente en este condado, no hay una gran afluencia de hispanos. Yo creo que una de las razones por la cual desde el principio yo he sido republicana es porque he visto el republicanismo como un grupo que defiende los intereses de la nacionalidad norteamericana. Y a pesar de que soy de origen cubano, que pasé a ser ciudadana norteamericana en el año 1973, las mismas razones por la cual amo a Cuba como el lugar donde nací, ese mismo sentimiento me inspira al amar a esta nación norteamericana, específicamente cuando te dije que hay cierto tipo de raíces en el siglo pasado. Toda la vida siempre oímos hablar en casa de este gran país. Y las personas que me rodeaban desde los primeros momentos de llegar aquí, por una razón o por otra, eran personas que militaban en el Partido Republicano. Y como base primordial, esa fue mi inspiración, tratar de conocer cómo era el Partido Republicano, cuál era su trayectoria, cuáles eran sus objetivos. Y aunque no había muchos hispanos, yo pensé que quizás integrándome a él, participando, conociéndolo, estudiándolo, podía yo también ser capaz de traer un grupo grande de participantes al partido, lo cual lo he logrado, puesto que esa es la razón por la cual soy la chairman de la Asamblea Republicana en Brooklyn. Y también quizás influye mucho el aspecto de que tengo un sentido muy especial de lo que es la patria y de lo que es una influencia de tipo extranjerizante dentro de nuestros países. Como desde una edad muy temprana pude observar cómo en este particular una potencia extranjera, como muchos le llamaran vulgarmente un imperialismo extranjero, que en este caso era el soviético, pudo destruir el país del cual vengo, Cuba, Quizás también eso fue una motivación para hacerme analizar y meditar de que nunca quisiera ver a este país que hubiese tenido que seguir el mismo patrón que siguió Cuba en aquella época. Quizás ese sea un motivo también bastante fuerte para inclinarme a militar en el Partido Republicano. Hasta ahora estoy satisfecha porque a través del tiempo, aunque había la tendencia de creer que el Partido Republicano era para los ricos, para las clases pudientes, esta situación actual de hoy, con la elección de un nuevo presidente, el señor Bush, me ha dado la talla y la medida de que lo que se comentaba en el pasado no era ciertamente la verdad. Puesto que si vamos a poner a analizar los detalles, veremos que por primera vez ha entrado en la Casa Blanca un hispano como parte integrante de esta nación. Y yo creo que eso es una cosa muy importante que los hispanos debemos contemplar y analizar. Y posiblemente si no hubiese sido porque es un republicano el presidente electo, no hubiésemos tenido esa oportunidad de entrar por la puerta ancha a la Casa Blanca.
Gracias. Oh, ¿y en qué año usted llegó a este pueblo aquí de Park Slope?
Al condado este, o sea, al barrio Park Slope en 1970.
Muchísimas gracias.
Gracias.